Ser Podcast.
Mujer refranera, mujer puñetera. Con Albanta San Román.
Hay un hombre que existe y persiste y que vive muy cerca de casa. Ese hombre compraba candados, los cerraba y luego los regalaba y decía cosas.
Buenas tardes, Albanta, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Iñaki, estoy feliz de estar aquí contigo. ¿Tú cómo estás?
Yo estoy muy contento de verte por aquí porque hemos estado con Marta del Vado pasándolo muy bien a día fijo y ahora hemos decidido jugar al despiste contigo y entonces estas 4 semanas de agosto Albanta vendrá cuando le dé la gana porque ella es la que manda en este programa, pero nos va a encantar tenerte aquí a las 4, que vamos a hacer el mismo formato de siempre, o sea, ella siempre nos trae refranes, por eso lo de mujer refranera, mujer puñetera, que es lo que decía tu abuela, ¿no?
Exactamente.
Entonces nos trae refranes y ahí va tirando del hilo de cuál es la implicación sociológica, etológica, de todos los tipos que traen cada uno de los refranes. Hoy va la cosa de voz cantante.
Hoy voy a traer la voz cantante. ¿Sabes de dónde viene esta expresión, Iñaki?
No tengo ni idea, la verdad. Pues mira que yo soy cantante, ¿eh?
Hay mucha gente que piensa y la confunde con el llevar la batuta, que ahí sí que viene del director del coro, ¿no? Que es el que manda, el que ordena a los músicos. Pero llevar la voz cantante viene mucho anterior. Es de los coros medievales. El canto gregoriano lo iniciaba una sola persona y luego los demás se iban uniendo. Él era la voz cantante. Al final era quien llevaba el ritmo, quien dirigía, y esto salió de la iglesia poco a poco para entrar en nuestras vidas y ser una expresión que se utiliza para, pues, quien al final toma las decisiones, quien es un poco el mandamás, ¿no? Quien lleva la voz cantante, como haces tú en este programa, Iñaki.
Exactamente, me está tocando en agosto llevar la voz cantante. No me dejan cantar, eso sí, que es lo que más me gusta.
Hoy, si quieres, podemos cantar,
¿eh? Nunca me habían llamado corista, ¿eh? Porque ahora me siento corista.
Es verdad, el otro día te lo llamé yo, te dije que tenemos aquí unos coristas fantásticos, como siempre ocurre en la ventana a la hora del café, a todas las horas. El refrán de hoy es también uno que aparece en una canción del último de la fila.
Exacto, que es el que canta, su mal espanta. ¿Lo creéis así vosotros?
A ver, venga.
Sí, sí, yo personalmente un efecto, por cierto, el que canta su mal espanta, el último de la fila tiene uno de los versos más extraordinarios, que es: me dejaste como merluza sin espinas. Esto
wow.
Sí queda para...
¿Cómo se la sabe el tío?
Para filosofar. No. Y entonces, sí, sí, una reactivación total. Lo que pasa es que normalmente suelen ser músicas, canciones, siempre canciones pop, tendentes al rock, y que pertenecen a tu vida pasada. Entonces, que reactivan tu experiencia, te reafirman en la tierra, como decir, bueno, mi vida no ha sido un desastre tan absoluto si en aquel momento yo pude vibrar con esta canción.
Claro, pues es un refrán tradicional que ya circulaba en la Edad Moderna, pero que lo incluyó Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha. En el Quijote ya aparece este refrán en el capítulo 22 de la primera parte, cuando Don Quijote se encuentra con un galeote y le pregunta si también mandan a galeras a músicos y cantores, que él había escuchado eso de quien canta sus males espantan, una fórmula que convierte el canto en un refugio contra la pena, contra la preocupación, contra el dolor, y la respuesta del galeote le da la vuelta por completo, replicando que allí ocurre al revés, porque quien canta una vez llora toda la vida.
Ostras, esto no lo sabía yo, qué curioso, es buenísimo.
Don Quijote, por cierto, se parece a tu abuela, Albanta, porque él recrimina a Sancho, que está todo el tiempo diciendo refranes. Ya estoy harto, deja de ensartar un refrán detrás de otro. A cada cosa que nos sucede, tú le metes 10 o 20 refranes.
Y también era muy mujer puñetera, entonces creo que definitivamente se parecía.
Pero esto además tiene su cosa de neurociencia, ¿no?
Exactamente, no sé si Cervantes sabía de neurotransmisores, pero tenía mucha razón, porque cantar reduce el estrés, favorece la liberación de endorfina y dopamina, disminuye el cortisol. Incluso cuando cantamos en grupo, de alguna manera, pues la respiración se sincroniza, algo de que ese sentimiento de comunidad y de grupo hace que estemos más tranquilos. Entonces, definitivamente, el que canta su mal espanta. ¿Tú qué tal cantas, Iñaki?
Yo no canto mal, esa es la verdad. De hecho, Francino me hace cantar aquí cada vez que viene un invitado musical, me pone a cantar y tengo un grupo y todo, o sea que no se me da mal. Pero lo que sí quería preguntarte es otra cosa, que es que ahora que lo dices, el verano siempre ha tenido algo de eso, de cantar. Da igual que estuvieras en el coche, yo que sé, en la playa, en la fiesta del pueblo, claro, se canta muchísimo. Lo que esté tocando la orquesta, siempre acaba sonando la misma canción, que es lo gracioso.
Sí, pero ¿no te parece muy curioso que esto de la canción del verano, que hemos crecido con ello, que se hacían recopilaciones de discos, es algo que en los últimos años se ha perdido un poco? Porque si yo a todos os digo que cerréis los ojos, también a nuestros espectadores, y pensáis...
Atenta, Patricia, ¿eh?
Una canción del verano, la que sea, año que sea, ¿cuál os viene a la cabeza?
Yo creo que la canción del verano que nos viene a la cabeza es la del verano que, bueno, que recordamos como el verano de nuestras vidas, ¿no? O en mi caso, yo, para mí es el verano del paso de la adolescencia a la mayoría de edad, que fue el verano del disco de Estopa. Wow. Entonces, para mí, Estopa, su primer disco, es mi verano y todas las canciones.
Suena tu calorro y suena vino
totalmente,
tinto.
Totalmente.
¿Matías?
Pero luego el resto de canciones de verano son todas de esas de Ave María, de Tengo un tractor amarillo cuando era pequeña, bastantes, algunas horrorosas, pero son indelebles, ¿eh?
No, pero hay las clásicas de la canción del verano, que son las que crean el género y son las importantes. Yo creo que ha de ser frívola, trivial, insignificante, olvidadiza.
Sí. Entonces, el tractor amarillo, por eso decía.
Exactamente, sí, sí. Por ejemplo, yo creo que la primera se considera que es la María Isabel famosa de los payos. Bueno, pues esta es la Eva María de Fórmula Quinta y sobre todo el Rayo de Sol de los Diablos. Para mí estos
claro,
son las,
el Rayo de Sol, efectivamente.
Sí, pero ninguna de las que me estáis diciendo son canciones de los últimos 2, 3, incluso 5 años.
Ya, igual es una cosa de edad, pero tú sigues soslayándolo y sigue, tú sigue.
Yo creo que tiene que ver con que como grupo, como país, como mundo, hemos perdido la capacidad de escuchar música a la vez, todos al mismo tiempo, porque ahora cada vez hay más canales por los que nos llega la música.
Es verdad.
Y la música nos llega según nuestros algoritmos. Si tú abres Instagram o abres Spotify, Iñaki, te van a salir unas canciones completamente diferentes de las que me salen a mí.
Es verdad.
Antes todos escuchábamos el Caribe Mix y las 12 canciones que había en ese disco de Caribe Mix era la canción del verano.
Claro.
Si este año podemos pensar en una canción del verano, a lo mejor se me ocurre que sea Superestrella de Aitana, que tengo que deciros que salió hace 1 año y 3 meses.
Y es la canción del verano ahora.
Exacto.
Fíjate.
Todo cambia. Porque
también
por el
Mundial. Claro,
sí,
porque
pero
la fuente por la cual se convierten en famosas las canciones es otra que antiguamente que era la radio casi.
Exacto. Siento que ha desaparecido un poco esa capacidad de escuchar todos lo mismo a la vez. Por una parte es muy bonito porque ha democratizado la música y pues jóvenes artistas tienen más posibilidad de ser escuchados sin ser al final respaldados por grandes discográficas. Pero por otra parte, a mí me encantaba eso de que en la adolescencia todos y todas nos sabíamos las mismas canciones.
Sí,
y sonaba Soldadito Marinero y desde mi abuela hasta mi prima pequeña sabía la canción de Peapa.
Y son las que seguimos coreando cuando cogemos y viajamos con amigos, cuando estamos con los hermanos en la sobremesa, son esas.
Pero ahora es verdad que la cultura se mide por nichos, ¿no? Y entonces hay nichos que están más poblados, nichos que están más despoblados. Yo creo que lo que dices es positivo en el sentido que hay una gran variedad. Y hay otra cosa, tú dices, es que ya no hay canciones iguales, porque tampoco el verano es igual a aquellos veranos de los 60, 70,
claro,
80,
claro.
Dormilados, que con una rutina totalmente espectacular, en que incluso parece que hacía más calor, que no, sabemos que no es verdad, pero como era todo tan monótono que pensamos que hacía más calor que ahora.
Que comentamos mucho en la hora de música que hacemos con Francino en la temporada regular, los viernes, que ya la gente no hace un uso de la música igual, no solamente por lo que estamos contando de dónde le viene la música, sino cómo la escucha, empezando por eso que a Francino le gusta mucho, que es que no oímos los discos desde el principio hasta el final, que muchas veces tienen una historia que contar o están ordenadas de un modo, aunque solo sea anímico, pero eso ya no es así.
Eso ya no es así y también se han perdido cosas como, por ejemplo, esos grandes preámbulos acústicos antes de que empiece una canción.
Claro.
De 8 minutos, pues 3 son acústicos en los que te puedes permitir entrar poco a poco, crear esa atmósfera. Ahora estamos regidos por el algoritmo de TikTok que te dice que hay que encontrar la viralidad y que hay que hacer una canción lo suficientemente pegadiza para que se convierta en un trend. Entonces ha cambiado un poco todo. ¿Vosotros recordáis cuándo es la última vez que habéis escuchado un disco del track 1 al 14 sin saltaros ni una?
En décadas, lo podemos decir en décadas. Pero hay una cosa que tengo que decir, es palmario, pero ¿cuál es la última vez que viste una película en casa de cabo a rabo? O sea, sin ninguna interrupción, como se ve en el cine. Es decir, yo creo que es la cultura de la disgregación, de la fragmentación, de la dispersión, por ejemplo. Y una cosa más sencilla, que no sea aquí en la radio, donde nos disciplina Iñaki y nos obliga a mantener aquí una tónica. ¿Cuándo has tenido una conversación de grupo de 15 o 20 minutos sobre un único tema?
Claro,
lo que diríamos,
es verdad.
Un debate. Entonces, esto ya no existe. Hoy todo se va por las ramas, se mezclan las todas las cosas. Hay demasiadas influencias, a mi juicio.
Pero fíjate que, por ejemplo, en mi caso, que el último disco fue el de Rosalía, Lux, fue precisamente porque desde los medios, los prescriptores, periodistas culturales como Iñaki y demás, nos decían, hay que escucharlo entero para entender el mensaje, para ver cuál es la evolución. Y ese disco, yo creo que muchísimas personas lo hemos escuchado entero porque se nos ha dicho que era importante. Por eso también es tan importante que haya prescriptores, que haya críticos musicales que nos guíen y nos recuerden el mensaje completo de la obra, ¿no?
Absolutamente.
Y hay una cosa muy difícil, que es incorporarse a la música actual a partir de una cierta edad, porque Spotify también demostró que los socios, los miembros que tenía, a partir de los 30 años no volvían a experimentar. O sea, a partir de los 30 años iban escuchando lo que ya previamente habían escuchado o conocían. Yo no sé si es la experiencia de Iñaki, que es aquí el experto en estas cuestiones.
Yo expertísimo, expertísimo. Cuidado que nos va a plantear un debate ahora mismo Albanta. Venga, Albanta, vamos a jugar con esto que decías tú antes, con el refrán del que hemos partido esta conversación tan interesante. Quien canta su mal espanta, venga.
Pues si quien canta su mal espanta, yo quiero preguntaros lo primero de todo, ¿qué efectos sentís que tiene la música en vuestro cerebro?
Pues fíjate, la guaracha que está sonando de fondo a mí me da como fiesta, risa, informalidad. A mí siempre me da algún sentimiento positivo y especialmente alegre, no solamente placidez, sino alegría. A ver, vosotros.
Sí, una sensación. Mover las caderas, ¿no? Y querer juntarte con gente para tener esas conversaciones que decía Matés, ¿no? Con tiempo y con ganas de pasarlo bien.
Iñaki, quiero hacerte una pregunta.
A ver.
¿Cuántas horas de escucha te salen a final de año?
En el rap este que hace Spotify no me acuerdo, pero me pueden salir más horas que el año seguramente. A veces tengo tocadiscos a la vez.
Tienes pinta de ser esas personas que escuchan música todo el rato.
Sí, y a mí, yo la tengo tengo tres equipos de sonido en una casa nada grande, porque así puedo poner en diferentes momentos, en diferentes actividades de casa.
¿Y te permite pensar la música?
Me ayuda a pensar, fíjate. Bueno, también tengo muchas veces que pensar en música porque tengo que venir aquí a hacer secciones de música, pero me ayuda, a veces me inspira, o sea, tengo que pensar una cosa distinta que no tiene nada que ver con la música, como cómo voy a organizar un día o cómo voy a hacer un trabajo de otro tipo, y consigo que me inspire.
A mí me fascina eso. A mí, de alguna manera, cuando necesito concentrarme, necesito silencio absoluto, y mis amigas siempre se sorprenden mucho, me dicen, pero en el silencio no escuchas hasta un pitido, y yo para nada. Y quiero preguntaros también, Matías, Patricia, ¿vosotros sois de esos que os ponéis canciones tristes cuando estáis tristes?
No, pero me gustan mucho las canciones tristes, o sea, también me reactivan. Las canciones tristes suelen estar ligadas a personas alegres de tu existencia, y por eso me gusta. Yo creo que no escuchamos la música porque es ligera y entonces nos congracia un poco con una vida pesarosa y apesadumbrada. No, yo creo que es que la vida es ligera, la vida es frágil, la vida debería ser música. Entonces, cuando escuchamos la música, la vida debería ser así. La frustración no es la música, es la vida.
Sí. ¿Sabes la sensación, Albanta, que yo tengo? Que últimamente escucho muchísimos podcasts informativos donde estoy todo el tiempo consumiendo y recibiendo información. Siento que he dejado de escuchar la música o tanta música como escuchaba antes, y la sensación final es que me voy resecando. Yo hay veces que me obligo a dejar de consumir y de informarme a través de podcast mientras estoy haciendo cosas y ponerme música, porque creo que es una cuestión también de salud. Absolutamente. Claro,
como perdóname un momento, como tenemos poco tiempo y todavía tiene una muy interesante Albanta San Román, quiero que nos la lance y que batáis el récord del mundo de contestar en 30 segundos. Venga.
Yo quiero preguntaros sobre la música en directo, porque siento que en los últimos años la música en directo ha cambiado completamente, quizá con este fenómeno de los festivales, que hay festivales de todo, con que los festivales están como experienciando y de repente no hay un festival en el que no pueda haber una noria. ¿Cómo creéis que ha variado en los últimos años, en las últimas décadas, la música en directo?
Yo, a mi juicio, para mí, y por supuesto con todo el lastre de la edad, se ha despersonalizado. Es decir, no tiene demasiado sentido ir a un macro concierto, tendría mucho sentido ir a un auditorio, ir a una sala y ahí escuchar a los clásicos de toda la vida o actuales, pero el estilo como escuchábamos a Aute, a Jack, pues, a Serrat, como escuchábamos, por supuesto, a Sabina, como escuchábamos lo que se llamaba un concierto sin tanta dependencia del espectáculo y del entorno.
Venga, Patricia.
Sí, bueno, yo la verdad es que los concilio los dos, los macrofestivales me permiten ver artistas que sería imposible que viese en cartelera ellos solos, pero luego los conciertos más pequeñitos, más recogidos, pues son como con Silvana Estrada, que ha estado estos días, por ejemplo, en España, los que te permiten establecer otro tipo de relación con el artista, ¿no?
Ay, madre, es que a mí esto de hablar de música podría estarme hasta las 7 de la tarde. Pero ahora lo vamos a dejar solamente 2 o 3 minutos, que tenemos un poquito de publicidad para que paguen mi sueldo, que es un sueldazo brutal. Y cuando volvamos, todavía vamos a hablar otro poquitín de música, pero esta vez lo propongo yo. No te muevas, Albanta, de aquí. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Todavía estamos aquí con Albanta San Román, con Matías Valles y con Patricia Simón para esta última cuestión, que es la más importante de la hora, que es hoy que se cumplen 61 años de que salió este disco de los Beatles, Help. ¿Cuál es vuestra favorita de los Beatles? O si sois de los Stones, a cambio de no ser de los Beatles. Fíjate, os dejo las dos preguntas abiertas para que respondáis también ahora batiendo récord, porque yo soy un economista del tiempo. Venga, Albanta.
Pues es que justo la tengo, que estábamos hablando de ello, pero es que Hey Jude es un temazo. ¿No te lo parece?
A mí me gusta muchísimo, sí. Tienes que traerme un día, que creo que tienes una curiosidad por ahí que yo no sabía.
Sí, ya te la contaré, pero maravilla, me encanta.
O sea, que tú eres más de los Beatles, más de los y sobre Beatles. Todo de Hey Jude. A ver, Matías Valles.
De algunas Sgt. Pepper's, por ejemplo, When I'm 64, cuando cumpla 64 años. Seguirás cuidándome, seguirás estando conmigo cuando tengas 64 años.
Seguirás mandándome regalos por San Valentín. ¡Uy, qué bonito! Estás hecho un romántico tú. A ver, Patricia Simón, ¿tú eres más de los Beatles o de los Stones? Y sin, ¿de cuál eres? Nos dices qué canción te gusta más.
Imagine, de los Beatles. Me sigue pareciendo un himno utópico, pacifista, que nos hace mucha falta y nos da alas.
Pero te he pillado, Patricia, porque yo, como soy el listo de la música, precisamente en la ventana todo el año, te diré que Imagine, aunque lo grabó estando en los Beatles, venga, te voy a perdonar ahí, lo grabó estando todavía en los Beatles, en realidad ya es un disco de John Lennon. Mira, el pobre Matías está como diciendo, ¿le ayudo o no le ayudo?
No. John Lennon es un Beatle desde el nacimiento hasta su desgraciada muerte, allí tiroteado en la puerta de los Dakota de Nueva York, ¿no? O sea, yo creo que...
Sí, horrible.
Vale como animal de compañía, John Lennon.
Gracias, Patricia Simón, gracias. Matías Valles y Albanta San Román.
Y gracias, Matías, por el lazo.
Vale, adiós.
Hasta ahora.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.